Virgen del Rosario, del Evangelio según San Juan. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. De su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Palabra del Señor. Queridas hermanas, comenzamos estos ejercicios que van a ser sobre el Evangelio de San Juan. Con eso pues ya tenemos el esquema de los ejercicios. Hablar del Evangelio de San Juan. Ayer leía en un librito sobre Santa Teresita de Lisieux, y lo leía porque dentro de dos semanas tengo que dar ejercicios a carmelitas, monjas carmelitas. Pues leía que a Santa Teresita el Niño Jesús le aburrían todos los ejercicios espirituales que le dieron toda la vida. Le aburrían todos los ejercicios espirituales. Y entonces, pues, le aburrían, pero no solamente, digamos así, un simple aburrimiento. Es que palidecía y se le quitaban las ganas de comer y no podía dormir. Y todo eso era porque los predicadores tronaban, vamos a decirlo así, incitando a las monjas a un cultivo radical y eximio de las virtudes, y amenazándolas con que la conciencia buena se pierde con una fragilidad tremenda. Y esta mujer, pues no lo entendía muy bien todo eso. Solamente hubo uno, el padre Alexis, un franciscano, en cuyos ejercicios no se aburrió, sino todo lo contrario. Y consultando con este padre, pues llegó a decirle: no te preocupes, hija, tus pecados, tus faltas, no le apenan a Dios. Y dice Teresita, dice: yo nunca había oído esa cosa. Yo nunca había oído eso. Pero desde entonces, estas frases me dieron una fuerza tan grande, que he vivido de ellas durante toda la vida. Bueno, pues, a ver si os aburrís. o no os aburrís. Eso, pues ya con el tiempo lo iremos viendo. Yo espero no tronar demasiado, sino que espero hacer una interpretación del Evangelio de San Juan, más en la línea del padre Alexis, o si queréis mejor, en la línea de Santa Teresita del Niño Jesús. Esta sabía mucho, mucho, y murió en el año 1897, a los 24 años, o sea que es de ahora, vamos, de hace muy poquito. Sabía mucho, ya desde pequeña sabía mucho, porque desde pequeña ya, cuando ella cometía una falta y su madre la reñía y le decía: cuando venga papá, ya verás. Entonces ella era muy lista. Y cuando llamaba a su papá o entraba por la puerta a su papá, antes de que su madre pudiera decir nada, ya iba ella, se echaba en los brazos de su padre, le mimaba y le quería. Y cuando le estaba queriendo, entonces le contaba a ella lo que había hecho. Y claro, su padre ya no le podía reñir. ¿Cómo le va a reñir si la estaba besando y queriendo? Entonces esa estratagema la jugó desde pequeña con su padre. Pero es que después la jugó con Dios durante toda su vida también. Y al final resulta que no solamente es santa, sino doctora de la Iglesia. Y ser doctora de la Iglesia, pues no es cualquier cosa. En un Carmelo, escondida, le mandaron escribir unos papeles, una biografía, un algo de su vida, Ella lo tituló Historia de un alma. Y al final, pues, después de morirse a los 24 años, sin valorarla demasiado, no se perdieron los papeles por casualidad, pero a punto estuvieron de perderse. A punto. Se conoce que el Espíritu Santo veló por los papeles más que las monjas, porque las monjas evidentemente no llegaron a comprenderla. Es muy difícil comprender a una chiquilla de 24 años, y mucho menos comprender lo que iba a hacer la iglesia después con ella. Cuando estaba cadáver delante de las monjas, pues una monja viejecita, en un momento que le tocó a ella velar el cadáver, pues creo que dijo que, pobrecilla, tan joven ha muerto, no ha tenido tiempo de ganar méritos para el cielo, no ha tenido tiempo de santificarse, no ha tenido tiempo de ser una santa. Y menos de 20 años después la iglesia la había declarado santa. Y ahora pues resulta que es también doctora de la iglesia. Entonces, ¿qué pasaba? Pues pasaba que Santa Teresita de Lisieux tenía su camino. Y el camino que el Espíritu Santo le iluminó a lo largo de su vida, pues fue el camino de la confianza, el camino del abandono. Le petit chemin, que decía ella, el pequeño camino, el caminito de la confianza y del abandono. Por eso el franciscano, cuando le dijo aquello de que si tus pecados no apenan a Dios, pues ella, que no lo había oído nunca, pues algo conectó en lo profundo de su alma con ella. Algo conectó. Aquí nos dice San Juan, nos habla de Dios, mejor dicho, nos habla de Jesucristo. Porque una de las primeras cosas que tenemos que tener nosotros en cuenta es que el amor de Dios es el amor manifestado en Jesucristo. Y el amor de Dios manifestado en Jesucristo es nuestro único Dios. No tenemos otro Dios. Pronunciamos la palabra Dios. Figuraos, yo estoy con mi hermana ahora. Mi hermana tiene cáncer, como sabéis. Le están dando quimio. Ahora, después de darle unas primeras sesiones, ahora le están dando otra sesión de 8 jornadas, o como sería eso, de todas las semanas, los jueves. Ayer se la dieron. La verdad es que las 4 horas de, bueno, ayer fueron 3 horas de quimio. Y parece que le está haciendo bien, parece que está mejor. Pero ella lo está llevando muy bien. Interiormente lo están llevando muy bien. Es una mujer de fe, ya la conocéis. La fe la está fortaleciendo mucho. Y lo está viviendo pues con, no sé, con la alegría de la fe, aunque con el temblor de la carne y el miedo de la carne. Son dos cosas distintas. Y me decía, una vez me decía, dice, pero ¿cómo tendré yo tanto miedo? Si me da lo mismo vivir que morir. ¿De dónde saldrá ese miedo? Los miedos que tenemos los hombres son muy profundos. Vienen de generación en generación. ¿Cómo tendré yo ese miedo? Pues a lo que voy es que mi hermana, pues, no sé, le falta todavía como una chispita de gratuidad, de esa gratuidad que tenía de Santa Teresita de Lisieux. Y siempre me habla de Dios, siempre me habla de Dios, porque le rezo a Dios, y porque Dios. Y yo tengo ganas, y ya se lo ha dicho Trini, hay que pasar de Dios a Jesucristo. Hay que pasar de Jesucristo. Mientras no invoquemos a Jesucristo y vivamos en la profundidad de nuestra vida a Cristo, estamos con un Dios abstracto. Estamos con un Dios que es idea todavía. No hemos conectado con la revelación profunda de ese Dios que se nos manifiesta en Jesucristo. Y eso es lo que vamos a intentar en estos ejercicios. Comunicar con la raíz profunda de ese Dios hecho hombre, que es Jesucristo, donde el Padre se nos ha manifestado totalmente por medio del Espíritu. Entonces necesitamos todos nosotros decir aquella frase que decía San Pablo a los Gálatas, aquella frase en la que decía, cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo, Esta es la palabra clave. Jesucristo tiene que ser revelado. Nos tiene que ser revelado. Es la palabra clave. Porque si nos es revelado Jesucristo, pues entramos de verdad en el camino de Dios, en el misterio de Dios. San Juan empieza su evangelio con un, ya sabéis, en el prólogo del evangelio de San Juan es tremendo. En el principio era el verbo, el logos, que se dice en griego. El verbo, que se dice en latín, verbum verbi. La palabra, que se dice en español, logos, verbo o palabra, es la misma cosa, en las distintas lenguas. Y empieza diciendo, era la palabra. Y todo se hizo por la palabra, todo se hizo en ella y por ella. Y sin ella no se ha hecho nada de cuanto se ha hecho. Sin el verbo de Dios preexistente no se ha hecho nada de cuanto se ha hecho. Es como si un padre tuviera un hijo muy bello y dijera, pues, todo lo que voy a hacer en la vida, lo que voy a escribir, lo que voy a hacer, es fijándome en mi hijo. Porque es tan bello que desde ahí voy a recibir toda inspiración en este hijo tan bello. Pues eso es lo que ha hecho Dios. El mundo ha sido creado en el Hijo, a imagen del Hijo. Somos imagen del Verbo de Dios, de Jesús, de Jesucristo. Nada ha sido hecho a no ser en Jesucristo. Como que el Padre se fijó en el modelo, eso lo dice San Pablo, se fijó en el modelo de Jesús para hacer no solamente a los hombres, sino al mundo entero, al cosmos. El cosmos entero está hecho según el modelo de Jesucristo. Evidentemente nosotros no entendemos muy bien qué significa esto. Pero es una palabra sugerente. No la entiendo, pero me dice mucho. Es sugerente. Del corazón me sale algo. No lo entiendo, no te entiendo, Señor. O no entiendo la palabra, pero del corazón me sale algo, y ese algo es muy bello. Entonces todo empieza el Evangelio de San Juan así diciéndonos esto, qué bello y qué grande es lo que vamos a contar. No creáis que voy a contar las pequeñas cositas de un hombre. Sí que lo voy a contar, las pequeñas cositas de un hombre. Pero en la personalidad de este hombre se unía lo divino y lo humano. A nosotros nos ha salvado Jesucristo en cuanto hombre. Eso no lo podemos olvidar. Es el hombre Jesucristo el que nos ha salvado. Eso vamos a tenerlo en cuenta siempre. ¿Qué significa que nos ha salvado el hombre Jesucristo? Pues San Pablo lo dice con una frase a los Colosenses 1:21, lo dice muy fuerte, diciendo, en su cuerpo de carne hemos sido redimidos, en el cuerpo de carne de Jesucristo. Es decir, en tu cuerpo, en el mío, de carne, así, de carne y hueso, que sufre sus soledades, que sufre sus penas, que sufre sus enfermedades, que sufre sus problemas, que tiene que vivir de la fe, que tiene oscuridades igual que tú, que en definitiva pues te entiende y le entiendes perfectamente, sencillamente porque es de tu raza y es de tu condición. Y entonces murió, como tú vas a morir y como yo voy a morir, pero fue resucitado. El hombre Jesús fue resucitado. Y por eso está sentado a la derecha de Dios Padre, el hombre Jesús, no lo olvidemos. El que está sentado a la derecha de Dios Padre es el hombre Jesús, la humanidad de Jesús, la santa humanidad de Jesús. Los teólogos dicen que es la gracia capital, de ahí vienen todas las gracias, de esta humanidad de Jesucristo. Ahora bien, dice San Juan, pero esta humanidad de Jesucristo es naturaleza, pero en su persona se unía la humanidad con la divinidad. Es decir, era el Verbo de Dios, el principio de todo, la palabra de Dios. Por él nos ha venido, dice, de su plenitud, mejor dicho, hemos recibido todos gracia por gracia. Si la humanidad de Jesucristo resucitada es la gracia capital, de la cual provienen todas las demás gracias provinciales y locales, pues De él nos ha venido toda la gracia, absolutamente toda la gracia. De él hemos recibido gracia por gracia. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Pues yo creo que este es el misterio que nosotros tenemos que reflexionar estos días. Que la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este personaje? Y veremos que San Juan nos va a hablar de la novedad de Jesucristo. Un personaje nuevo. Un personaje distinto. Una novedad de Jesucristo que los judíos no entendieron. Y que el ser humano de por sí no puede entender, a no ser que le sea revelado por el Espíritu. Entonces nos hablará, y hablaremos nosotros, en el capítulo 2 del vino nuevo, el capítulo 2 también del templo nuevo, y el capítulo 3 nos hablará del nuevo nacimiento a Nicodemo, en el capítulo 4 el agua nueva a la samaritana, en el capítulo 6 yo soy el pan nuevo bajado del cielo, la luz nueva, en el capítulo 9, la novedad de Jesucristo. Hay aguas viejas, como las del pozo de Jacob, de la samaritana, pero esa agua no vale, por mucho que sea de Jacob. Hay otra agua nueva que si la bebes, te quitará la sed para siempre. Entonces este es el hombre nuevo, que San Juan nos va a presentar, y que yo os quiero presentar también, a vosotros, para que descubráis pues la novedad de Jesucristo. Pero que no la descubráis con la mente solo, sino que la novedad de Jesucristo, como decía antes, es una cosa que hay que descubrir desde la revelación. O sea, nos ponemos en plan, en estos ejercicios, de dejar que se nos revelen cosas. Para eso, pues, tenemos que ser muy pequeños. Para eso tenemos que ser muy niños. Para eso tenemos que ser muy sencillitos. Hay que aprovechar la ocasión de volver a ser niños. De 4, 5, 6 años. No mucho más, ¿eh? No mucho más. Porque a los 7 años o así, con el uso de la razón, ya empiezan las ideas propias. Ya la lías. Vamos a dejarle que Jesús, que el Señor, que su Espíritu, te infunda ideas. Siempre que hablo de esto, siempre me acuerdo de aquella señora, que ya os lo habré contado, pero que tenía dos niños. Un niño pequeñito de 4 años y un niño de 7. Y jugaba con ellos a darles la vuelta de campana. Ya sabéis cómo se juega eso, ¿no? Y entonces lo pasaban en grande los 3. Y un día, pues se pusieron a jugar. Y el niño pequeño, pues, se dejó hacer. La mamá lo cogía, lo daba la vuelta de campana y él se lo pasaba en grande y reía y tal. Y cuando llegó el niño de 7, aquel día, por primera vez le dijo a su madre, mamá, mira, me vas a dar la vuelta de campana así, así y así. Ya le dio órdenes y le dijo cómo tenía que darle la vuelta de campana. Y entonces la mamá obedeció al niño. Pero después esa mamá dijo, ese día mi hijo dejó de ser niño. Ya tenía sus ideas, ya tenía sus métodos. Ya tenía su forma, cómo había que darle la vuelta de campana a él. Pero eso os digo antes de los 7. Tenéis que ser niñas, pero antes de los 7 años. No sea que le digáis a Dios cómo os tiene que dar la vuelta de campana. Entonces ya no sois niñas, ya no vale. Dirá Dios, contigo no voy a poder. Contigo no voy a poder. Y te tendrá que mandar ciertas cosas que te hagan un poquito más niña, un poquito más pobre, un poco que relativices un poco más las cosas. Porque nosotros los mayores vamos cada vez haciendo más rígidas nuestras ideas, las identificamos con nuestro propio valer. Es que yo pienso, es que yo tengo derecho, es que yo tengo razón. Todas estas cosas, yo siento, yo pienso, yo tengo mi filosofía, yo tengo derecho, yo tengo razón, que en otros ámbitos están bien, ¿eh? Pero en el ámbito de unos ejercicios y en el ámbito de la escucha de la palabra de Dios, nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios siempre como el niño de 4 años. Como el niño de 4 años. Y no tengas miedo. No tengas miedo. A no ser que tengas miedo a Dios. A no ser que tengas miedo al Espíritu Santo. Puede ser. Al Espíritu Santo se le tiene mucho miedo. Hay una monja que me conoce a mí por teléfono nada más, porque me ha llamado varias veces. Desde lejos, vive lejos, de Madrid. Y me conoce por un libro que ha leído, por el libro de Pedro Reyero. Y entonces pues le atrae la cosa. Es superior a de los hermanitos de los ancianos desamparados. Ya tiene 51 años o así. Y entonces cuando yo le hablo un poco, no la conozco, físicamente, pero cuando yo le hablo un poco dice, es que me da miedo. Digo, ¿pero miedo de qué? Es que tengo miedo al Espíritu Santo. Digo, pero no me digas. ¿Pero tienes miedo al Espíritu Santo? Pero no estás dedicando tu vida, no estás entregando tu vida entera a cuidar a unos ancianos que no tienen nada que ver contigo, que no son ni tu padre, ni tu madre, ni tu primo siquiera. Si entregas la vida, pues ya lo has entregado todo. Pues sigue con miedo. Digo, niña, entonces es que no lo has entregado todo. Dice, pues no lo habré entregado todo. Digo, porque es que es una pena que pases 51 años de tu vida cuidando a ancianitos que no tienen nada que ver contigo y al final tengas miedo al Espíritu Santo y no puedas colmar aquello por lo que te has entregado. Es muy simpática, la verdad. Y siempre me dices, tengo miedo, pero después va haciendo una propaganda tremenda de todo. Pero ella tiene miedo. En el mes de marzo voy a ir a Suez o a verla. Vamos a dar unas charlas a los ancianos a ver si... A ver si le ayudo yo a romper el miedo, o a romper las cadenas que tenga, o a romper las cosas que tenga, no lo sé. Pero tiene miedo. Eso es el Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Le parece que lo hemos entregado todo. Pero aquí vosotras estáis en este monasterio, en este convento. Pues lo más lógico es que lo hubierais entregado todo, ¿verdad? Pero no os lo creáis. No os lo creáis. Qué difícil es entregarlo todo. Es muy difícil. Bien. Está bien. Pero es muy difícil. Es que no solamente está tu mente, tu corazón, el tiempo presente, lo que piensas. Es que arrastras cosas de generación en generación que están ahí dentro de ti, heridas de todo tipo, que a lo mejor te las produjo tu tatarabuelo, que están haciendo efecto a ti. Es muy difícil entregarlo todo, pero lo que es importante es ir caminando de tal forma que el Espíritu Santo te pueda revelar todos aquellos problemas que tú tienes que entregar. Porque del pecado también se vive. Hay gente que vive del pecado y no quiere cambiar de vida para nada. Y hay gente que vive, pues, se aferra tanto a un rencor que tiene que no lo deja por nada del mundo. Por más que sea obispo o lo que sea. Y entonces, pues, es que del pecado también se vive. Y claro, entonces, si tú tienes un rencor de Espíritu Santo, tú no quieres saber nada. Vaya que si tienes miedo al Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo si viene... no me va a obligar a cambiar. Pues el Espíritu Santo no te va a obligar. Pero si te dejas, te cambia él. ¿Qué es el tema? Es como aquellas dos monjitas jóvenes que yo una vez las estaba confesando en unos ejercicios espirituales para junioras, a orilla de un río, en la Sierra de Madrid. Y entonces una se confesó de que odiaba a otra compañera. Entonces yo digo, pero ¿y por qué la odias? Eran bobadas, porque al final todo era cuestión de apuntes, de apuntes desde la universidad. Digo, pero no me digas que por eso. Dices, sí. Digo, bueno, entonces mira, vamos a hacer un poquito de oración. Ella entendía este lenguaje. Vamos a hacer un poquito de oración para que el Señor te dé la fuerza de poder perdonarla en el poder. Y me responde, dice, no, yo sé que si hacemos oración, el Señor me da la fuerza para perdonarla. Dice, pero es que no quiero. Y le dije, entonces yo no te puedo dar la solución. Dice, ya lo sé. Y dice, bueno, déjame. déjame, que necesito digerirlo todo esto. Digo, mira, eso me gusta. Necesitas cargar con el peso de tu propio pecado. Porque aunque tú te creas que no, el Espíritu Santo está haciendo una obra grande contigo. Te está revelando que estás en pecado. Y tú respetas al Espíritu Santo, pero no quieres saber nada de él de momento. No quieres saber. Entonces, carga con el peso de tu pecado otro mes más, o cuando sea, y después vienes. Pero con el peso de tu pecado, sabiendo que estás en pecado, ¿eh? No lo justifiques. No justifiques. No pasa nada. No te va a pasar nada. Ni aunque te mueras, mujer, no te va a pasar nada. Pero tú carga con el peso de tu pecado, que es muy saludable. Muy saludable cargar con el peso del pecado. Porque ahí el Espíritu Santo te va trabajando y al final tienes que decir, bueno, vamos a hacer oración para que el Señor me dé fuerza para perdonar a esto. Y entonces es un cursillo acelerado de arrepentimiento y de cercanía de Dios. Pues que es muy bueno. Es muy bueno. Entonces, algunas veces hay que cargar también con el propio pecado, porque cargar con el propio pecado es signo de madurez. Hay gente que nada más que peca y se siente mal, a confesarse inmediatamente. Y yo al principio, hace años, y ahora, cuando veo a alguna persona que está capacitada para entender, digo, no te doy la solución. No, porque has venido la semana pasada, eso nada. Carga con tu pecado durante un mes. ¿Entiendes? Carga con tu pecado durante un mes y siéntete en pecado. Siéntete en pecado, siente lo que se siente, todo esto. Y durante un mes pues vienes y yo te doy la solución. Porque es que si no hacemos muchas veces de la solución, pues no sé, un remedio de quítame ya esas pajas. Entonces, bueno, pues carga con el peso de tu pecado y sencillamente el peso de tu pecado te hará clamar más a Dios por la gracia. O sea, como Santa Teresita del Niño Jesús, que decía eso de que cuando el franciscano le dijo, si tu pecado no desagrada al Señor, una vez que lo estás viviendo así ya, cargando con el peso de tu pecado, que no quieres tenerlo, si eso es un acto, ¿cómo se llama? Es un acto de arrepentimiento, no. Quiero decir otra cosa. ¿Cómo se llama eso, hombre? Sí, pero es que hay una frase que... Hay una frase de decir, si no te confiesas, haz un... Sí, algo de eso, sí. Haz un acto de contrición perfecta. Ya me parece que es otra la frase, pero bueno. Haz un acto de contrición perfecta y ya está. Quédate tranquilo, pero sigue cargando con el peso de tu pecado, que te educa mucho. El pecado educa mucho cuando lo tienes ahí, digamos, sin querer tenerlo, pero educa mucho porque te hace ver tu fragilidad, te hace ver tu pobreza, clamas a Dios, lo vives como Santa Teresita diciendo, Señor, pues no, tú no me tomarás en cuenta este pecado, como dicen los salmos también, pero a mí me duele mucho, yo me lo paso muy mal, yo soy. Porque en el pecado muchísimas veces lo que nos duele es que no nos perdonamos a nosotros mismos. Lo que nos duele es haber fallado nosotros. Dios nos importa poco, pero nosotros queremos ser así y así y así. Y como tú te quieres perfecta, eres una perfeccionista, y te quieres ver perfecta, pues te duele haber roto tu propio espejo, tu propia imagen. Y por eso te vas a confesar rápidamente para componer la imagen. No. Con el espejo roto, un mes. Con el espejo roto, un mes. Porque es muy fácil arreglar las cosas así tan fácilmente. No. Espejo roto, un mes, para que durante ese mes tú veas pues que tienes el espejo roto y que tienes que asumir que eres así de pobre. Santa Teresita es muy interesante en este sentido, muy interesante de cómo asumía su propia realidad y su propio pecado, digamos, desde el abandono y desde la confianza honda con Dios, con el Señor. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que todo este ejercicio interior espiritual, o lo que llama aquí San Juan gracia tras gracia, ¿cuál es la gracia principal que nos da Jesucristo? La gracia es otra palabra que tenemos que tener mucho cuidado con ella, porque está muy manoseada a lo largo de los siglos. Que si pierdo la gracia, que si gano la gracia, que si aumenta la gracia, mucho manoseo de gracia. Y entonces parece que es una cosa que la podemos utilizar a nuestro gusto. La gracia que nos da verdaderamente Jesucristo tiene un nombre propio, y ese nombre propio se llama Espíritu Santo. De él hemos recibido la gracia y la verdad. Lo que recibimos de Jesucristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace verdaderamente que tú puedas vivir ahora una experiencia viva de Jesucristo resucitado. Por eso necesitamos el Espíritu Santo para hacer Jesucristo presente aquí. Daos cuenta que Jesucristo es un personaje de la historia. Y ha habido muchos personajes en la historia, pero que se han quedado en la historia. Aristóteles, Alejandro Magno y tantos otros, ahí están en la historia. Solamente se les puede hacer presente si coges un libro y lees sus hechos, sus historias o sus filosofías. Pero nada más que de esa forma puedes hacerles presente. Pero hay un ser que se llama Jesucristo, que es un ser de la historia, pero que vive. Y entonces la forma de hacer pasar a Jesucristo de la historia al presente, es decir, a tu propia vida, no es por la mente, ni siquiera leyendo la Biblia, porque la Biblia la puede leer cualquiera, hasta un pagano, que no tenga nada que ver con Jesucristo. La forma que tiene Dios de hacerte a ti Jesucristo presente en tu vida y en tu corazón, ahora, y que deje de ser un personaje de la historia, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te ilumina. ¿Qué significan los dones del Espíritu Santo? Justicia, fortaleza, sabiduría, inteligencia. ¿Qué significan estos dones? Pues formas que el Espíritu Santo tiene de hacer que tú recibas a Jesucristo. Jesucristo se te hace presente solo con el Espíritu Santo. Si no, permanece en el pasado, aunque lo estudies mucho y lo leas mucho y lees. En estos días he pensado yo mucho en esto, de esta realidad de cómo Jesucristo, para que deje de ser un personaje histórico o un personaje intelectual o un personaje modelo de virtudes, para que deje de ser todo eso y empiece a ser un algo en tu corazón, una salvación, un amor, una verdad, una gracia, algo que te ame en lo profundo de ti misma, que te dé eje. Porque los hombres nos podemos amar los unos a los otros, pero nuestros amores quedan bastante fuera del eje. Y de hecho, cuando te vienen cosas muy gordas, muy gordas, muy gordas, nadie te acompaña. Cuando hay cosas que llegan al eje del ser humano, te quedas solo, nadie te acompaña, porque nadie te puede acompañar tampoco. Eso, ahí solo está Dios. Pues con el Espíritu Santo, que llega y te ama verdaderamente en el centro, en el eje de tu propia existencia, te ama por dentro, ahí es donde hace el Espíritu Santo que Jesús, el hombre Jesús, penetre como la mayor intimidad de todas las intimidades que tú puedes tener, haciéndotelo presente en la realidad más honda de tu vida. Y entonces te sentirás acompañada, te sentirás acompañada. La luz tiene una vocación muy bonita, y la vocación de la luz es hacer resaltar las cosas. A la luz no la vemos, pero yo os veo a vosotros gracias a la luz. Hace resaltar vuestros ojos, vuestros rostros. Es una vocación muy bonita. Esa es la vocación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es luz, y el Espíritu Santo viene, hablará de lo mío, dice Jesucristo. Viene a resaltar la figura de Jesús. Viene a resaltar la figura de Jesucristo. Entonces, a lo que viene es a que tú conozcas a Jesucristo. Pero no fuera, ojo. No intelectualmente, sino en el centro de tu propio ser, vivencialmente, experimentalmente, cordialmente, si quieres. Un Jesús vivo y resucitado que ha dejado de ser objeto del pasado. Incluso que ha dejado de ser personaje del que habla la Biblia. Tú necesitas algo más que un personaje que sale en la Biblia. Tú necesitas algo que se te meta en el corazón, un fuego que se te meta en el corazón. Y ese fuego que se te meta en el corazón solamente puede ser Jesucristo sembrado en ti por la fuerza del Espíritu. la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, pues supongo que estará al saltar esto, yo no me acuerdo bien de qué hora empezamos. Pero bueno, pues estas cosas son cosas sencillas, creo yo. No sé si son sencillas o no, pero creo que forman un poquito el entramado de nuestra realidad y de nuestra vocación. Ya no hablo ni siquiera de vocación de contemplativa, hablo de vocación bautismal, de vocación cristiana, de vocación cristiana. Y cuando hablo del Evangelio, hablo por eso, porque yo creo que en este mundo en que vivimos todos necesitamos lo que el Papa llama una reevangelización. Y una reevangelización en verdad y en el fondo lo que es una renovación profunda de nuestro bautismo. Porque la renovación profunda del bautismo es lo que nos puede dar experiencia viva del Espíritu Santo y de sus dones que se infunden en nosotros en el bautismo, o con otras palabras, experiencia viva de Jesucristo. Pero muchas veces hacemos tantos montajes, que si dones, que si esto, que si frutos, que si bien, todo muy bien. Pero lo que se nos siembra verdaderamente por el Espíritu Santo en nosotros es Jesucristo. Y es Jesucristo. Por eso vamos, por medio de la palabra, pues, ver a este Cristo vivo, a este Cristo vivo actuando en ti, a este Cristo vivo actuando en nosotros y en todas nuestras cosas. Estos días, pues son días sencillos. La verdad es que es un lujo. Mi hermana, con su cáncer, está de baja, claro. Y por lo menos un año, si las cosas van bien. Y ella dice que qué lujo. Dice que para mí es un lujo. Para mí es un lujo no tener que ir a trabajar. Porque es que me puedo dedicar todo el día, pues, a leer, a rezar, a pensar en mis cosas íntimas y profundas, porque claro, un golpe de estos en la vida te interioriza tremendamente a una persona que está capacitada, que el Señor la ha capacitado para interiorizarse. Y entonces el poderse levantar por la mañana diciendo, ah, pues me voy a leer un rato este libro, voy a pensar un poco, voy a meditar un poco, voy a rezar un poco, después me voy a la iglesia, después hago la comida. Un lujo sin la presión del trabajo, ¿sí? Eso es, digamos, el ideal de la contemplación. Ojalá y vosotras pudierais vivir así, pero claro, si no estáis muy enfermas no lo aguantáis, porque ahí no, yo quiero hacer algo. ¿Quién aguanta la vida, verdad, sin hacer nada? Por muy contemplativa que sea una, ¿no? Ella, mi hermana, porque está doblada de dolores, sobre todo los 3 o 4 primeros días después de la quimio. Está doblada, pero doblada, como dice ella, como una viejina. Es que le dobla la columna. Pero tiene la posibilidad de esto, de aprovechar también eso otro. Dices que es un lujo. No tenéis que ir a trabajar, porque el trabajo pues es una cosa que exige, que agobia, que en definitiva te quita pues mucha libertad, ¿no? Por otra parte te la da, pero te la quita. Entonces pues nosotros vamos a aprovechar también este lujo, el poder dedicarse 8 días, y ya lo veo que estáis bien dedicadas, porque esta mañana he intentado llamar diciendo que creo que no vamos a llegar, y el teléfono me dice: las monjas de Lerma rezan mucho por todos vosotros. No podemos atenderos en este momento porque estamos de ejercicio.